Canal Moriwoki con Tomás Pérez.
Radio Moriwoki, programa 133. Otra semana más con todos vosotros, con Michel de RGP en el control técnico.
Hola, buenos días, moteando con todos chicos.
Y con Manolo Villaseñor navegando entre el atasco para llegar justo en unos minutos. Bien, se nos han acumulado una serie de temas y de tareas en estos días. Lo más destacable, como todos sabéis, realizamos nuestro programa, la grabación de nuestro programa desde la redacción de un medio como soymotero.net, el portal de la red en habla castellana, probablemente pues el más nutrido y variado. Esta semana pues trae contenidos como podréis leer una entrevista que tuve la oportunidad de hacer al presidente de Honda Iberia, un presidente de Honda para España y Portugal. También podréis ver, leer la triste noticia de que Jorge Prado, que acaba de dar un premio a la prensa y demás,
ha tenido
una lesión fortísima, manifiesta que es el peor día de su vida, se ha roto el fémur. Imaginaros lo que esto puede representar y suponer. Bueno, dentro de lo malo, pues estamos ahí.
Lesión chunga, Tomás.
Lo malo, por decir que es muy joven.
Tiene
18 años y bueno, se recupera antes que uno con otra edad. Y bueno, luego estos son los temas que podéis ver en sumotel.net, perdón, aparte la prueba de la, está a punto de salir, de la MIT MB440, que tuve la oportunidad de llevar a cabo. Es una moto china, custom, totalmente custom.
Muy bonita.
Muy pintona, como suele decir, ¿verdad? Y con unos acabados que, a mí me gustaría, aparte de las fotos que hace Javier Ortega, que son una maravilla, ya te dan una idea, pero que alguno tuviera la oportunidad de pasarle la mano y sentir el grosor de la pintura, el remate de los metales y de los cromados. A mí me sorprendió la moto esta en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que está claro es que el mercado chino va entrando y no todo es lo que llegó en un principio, aunque sigue habiendo, pero no es todo.
Que quieres decir que está muy bien terminada,
Está muy bien acabada.
Las calidades son buenas, los remates están bien hechos.
Es una moto ideal para el que quiere iniciarse y asomarse al llamado lado oscuro de la moto. Y un modelo con bastantes posibilidades, Y y este fin de semana, este sábado pasado, el plato fuerte del fin de semana,
del
mundo motociclista hablando, ha sido las 8 horas de Sepang en su primera edición. Unas 8 horas que empezaron siendo submarinas, eso no se puede llamar de otra manera, porque era bestial la manera de la forma de caer agua en la pista. Arrancaron con el safety car. Se veían unos charcos tremendos, ¿no? Y estuvieron rodando en carrera como una media hora, la volvieron a parar, volvió a arrancar con el safety car para volver a intentarlo, y después con un retraso de 2 horas y pico, y todo esto con la noche amenazando, ¿no? Pues claro, en una pista como esa, lloviendo a mares y de noche, pues ya solo falta que le tiren piedra,
Sí, eso, como decíamos siempre, estos chicos son héroes, ¿eh?
Son tremendos. Yo cada vez que hemos hablado con David, ¿verdad? Te lo transmiten porque con su sencillez, su sencillez por un lado y su modestia, y por otro lado la pasión que sienten por la moto. Yo lo que me he imaginado en este caso, que ya tendré ocasión de hablar con él ahora para una entrevista larga y tendida que le haré, una entrevista panorámica le haré para soymotero.net, tendré ocasión de preguntarle cómo se vive, que imaginamos que fatal, pero esto tiraría flojas del sistema nervioso, del proceso de concentración, de venga, vamos a ver la salida, media hora, no, paramos, se interrumpe la carrera, hay un suspense de tres cuartos de hora o una hora.
Volvemos a salir.
Que no sabes qué hacer.
No sabes, sí, eso es.
No sabes si concentrarte, si.
Luego eso, además,
puedes salir,
psicológicamente puedes salir es agotador, pero vamos. Lo que supone luego físicamente que vas alargando todo esto, lo que es un retraso luego de que el cuerpo tiene que ir aguantándolo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que imagínate cómo tienen que acabar ya, finalizar la carrera. Tiene que ser, o sea, físicamente, porque el cansancio ya no debe ser solamente psicológico, sino que también la tienes que pagar físicamente, ¿no? Debe ser, sí. Digo, son héroes, o sea, son sí, superhombres.
Es tremendo, porque, Tomás. Sí, y luego les vi rodar, hay una lucha entre Van der Mar y Di Meglio, pero bueno, increíble, parecía última vuelta ante una carrera de la última carrera del campeonato de velocidad, vamos, era tremendo, hasta que, bueno, se cayeron los dos en la curva de entrada a meta y quedaban todavía, pues es que, no sé, llevaban como 5 horas de carrera, 4 horas de carrera, una cosa así. Bueno, era tremendo, dándolo todo de una forma, unos exteriores en agua, que es que te quedas. Yo la verdad es que cada vez me asombro más.
A ver si puedo verlo en, me imagino que lo podré buscar por ahí, porque no lo he visto porque hemos estado rodando este fin de semana, pero sí, tendría pues que ser curioso. Por lo menos los highlights estos que te ponen, ¿no? Que suelen sí, haber unos resúmenes bastante majos.
La dieron entera en Eurosport y como, bueno, si tienes Dazón, tienes Eurosport sí, también, bueno, sí. Pues ahí a través de ello lo puedes ver. Y bueno, la verdad es que yo me quedé asombrado. Al final un error, el equipo de la onda oficial, con una caída, les dio la victoria al equipo Yard de Yamaha. David quedó quinto, que dentro de todo lo rocambolesca que fue la carrera, yo pienso que no es un mal resultado, acabar quinto. Corría la Ducati oficial con un piloto emblemático como de Puniet, cabezando el equipo.
Randy
y acabó por allá por el puesto 12 o 13 ahora mismo exactamente. Vamos, acabó la carrera que, bueno, hablaba Manolo otro día con su humor así sarcástico, pues que nada. Y bueno, decir que esta primera edición, claro, Quartararo no quiso salir, no quiso correrla porque no quería jugarse el físico, no me extraña porque...
Sí, bueno, es que además este yo creo que está por contrato, yo creo que deben de estar diciendo a ver qué haces porque si no, a ver, te estás jugando la temporada.
Sí, pero bueno, Morbidelli sí que salió, hizo la pole, de hecho, aquí, fíjate.
Sí,
que...
pero Morbidelli, a ver, el asiento de Yamaha con el tema de Valentino está sí, muy caliente está... como para jugártela, claro, y Morbidelli no suena para la Yamaha oficial.
No, pero de verdad que al buen aficionado estas carreras de resistencia vale la pena que se siente sí. En el sofá de casa. Yo no la he podido ver entera con tantas interrupciones.
Imposible.
Pero vamos, he visto como 3 horas y media o 4 horas y media de carrera sí. Y es que me he deleitado porque es asombroso. Como,
es que te estoy imaginando ahí con tus palomitas.
Era increíble ahí con el, además luego la plasticidad que tiene la resistencia con el agua,
sí,
con los reflejos de los faros sobre el asfalto, sí. Asfalto sobre el agua que hay depositada en el asfalto es
somos unos románticos, Tomás, porque si te digo hasta yo la carrera que se hace de noche en Qatar, a mí una de las cosas que más me gusta es el espectáculo de ver esas motos decoradas brillando en la noche, es una pasada, es muy bonito, vamos, plásticamente hablando.
Lo que pasa es que, bueno, sí hay que diferenciar al espectador que Qatar tiene iluminación como el Bernabéu o el Nou Camp
o más, es
bestial. Y estos otros circuitos, hombre, sepan, no estaba mal iluminado, mal, ¿no? Pero yo Le Mans, que estaba allí, estaba en las 24 horas, está iluminado pues como una calle de barrio, poco más, o sea, no mucho más, como una avenida, una calle de barrio, dependiendo de las curvas. No mucho más, entonces bueno, ahí si está lloviendo no se ve, pues tres en un burro. De todas maneras, tenemos hoy un invitado que corrió las 24 horas de Le Mans.
Que nos cuente.
Que sí, 22 horas lloviendo, aquellas 24 horas, que nos cuente luego después, a continuación.
TCM Motor, taller oficial Kawasaki y multimarca. Ven con tu moto y te la pondremos a punto. Disponemos también de venta en motos nuevas y de segunda mano. Especialidad en puesta a punto y suspensiones. TCM con Manolo López Villaseñor al frente. Te esperamos en calle Villafranca número 6, detrás de la Plaza de Toros de Las Ventas.
Quedó pendiente de la otra vez que anunciamos esas 4 horas de resistencia en FK1, de pit bikes y demás, que me tocaba hacer equipo con el
amigo... Tuviste que sufrir.
Isma Bonilla.
Falla 2.
Sí, con una RAF oficial que nos invitó a la marca para hacer una una prueba, una demostración de, lo, de la resistencia y de la fiabilidad de, la, de estas máquinas. Y la verdad que me sorprendió mucho la carrera porque, bueno, el primero fue preciosa, preciosa, porque tuvo tránsitos por todo tipo de escenarios. Estuvo la primera hora, la primera media hora seca, seco el asfalto, con una, un día gris frío de estos de invierno, y a la media hora que me tocaba a mí salir, empezó a llover y ya se quedó mojado ya hasta que acabó la carrera, entonces, pero en distintos estados, ¿no? Primero lloviendo, luego mojado, luego húmedo, luego volvió a llover, luego también mojado, húmedo, o sea, bueno, preciosa, preciosa la carrera. Y nada, bueno, pues lo que me ha asombrado es la preparación de los equipos que había. Eran 40 equipos, la inmensa mayoría pit bikes, había un par de Vespas con un valor tremendo, con las Vespas lloviendo metidos en la pista. Y bueno, yo cuando empiezo a ver los boxes, allí me veo los calentadores en las pit bikes. Y luego no solo eso, resulta que hay slicks, por supuesto, pero luego hay intermedios, peludos. Bueno,
hay un mundo que no conocía.
Un mundo que no conocía, yo desde luego no, me quedé asombrado.
Se ha profesionalizado.
Algún oyente me llamará ignorante con toda la razón, pero es que me quedé de una pieza ahí cuando empecé a ver todo lo que había. Y bueno, luego ya hablando con algunos pilotos, bueno, con Santi Mangas, que es monitor de mi escuela y demás, que también corría, que solo me pasó tres veces, porque me dejé, sí. Bueno, pues me comentó que lo mejor era, y no solo fue él, fueron más pilotos, que tal y como estaba el suelo, que lo ideal era salir con unos slicks muy blandos, y entonces eso se cogía más que unos intermedios, que Santi cambió intermedios y la pifió. Y de hecho se cayó varias veces con los intermedios. Era preferible llevar unos slicks muy blandos, que hubiera más superficie de contacto con el asfalto, ya que no había agua que evacuar.
Intermedio de charcos.
Eso es, no había agua que evacuar. Entonces era preferible esto que un intermedio y desde luego que un peludo. Pero vamos, yo vi algunos con peludos. La primera salida que hice a pista lloviendo, a mí me pasó un tío, se tiró de cabeza a la pintura encharcada. Y yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, esto, pero de cabeza, ¿eh? No es ya que pegaron una tumbada tremenda, sino es que ¿cómo se tiró? Es que la tiró con desprecio de la moto encima de la pintura que tenía hasta charco.
A lo mejor son de esos que van con las pantallas tan oscuras. Y luego dice, oye, ¿cómo vas a ser mojado? Pero está mojado. Que eso ya lo he visto también.
Eso le pasó a Tormo. A Tormo sí. Le pasó miró la Zanini, no sé, al box, a decir que estaba loco, que si tal, que estaba mojado.
Y entonces, mojado, que está mojado.
Está mojado.
Sí, los charcos de hielo, que son charcos de hielo. Eso
es. Y sería tremendo cómo iban, había 6 o 7 pilotos que iban, pero vamos, rapidísimo, iban a tumba abierta en agua. Y bueno, luego tú, claro, coges y empiezas a rodar, como lo que hablábamos precisamente en el programa sobre la conducción en mojado, ¿no? Que tienes con paciencia, vas cada vez un poco más lejos...
Hasta que pillas.
No llega a pillar, ¿no?
Bueno, te falta una hora, entonces.
Isma tampoco,
10 minutos.
Isma tampoco pilló, no. Cosa curiosa, sí, no pillamos ninguno de los dos.
Pues está bien.
Y sí, estuvo bien. Pero que llega un momento que roza la rodilla, vuelve a rozar, y ya rozas en todas las curvas con la rodilla, y luego ya hubo curvas que rozé con la estribera en agua. Que es que, joder, no me lo creo. Y había una mancha de aceite. Bueno, aquello que ves, ¿sabéis el aceite sobre el agua? Eso es, el arco iris, ¿no? Sí, que deja el arco iris. Pues había, y la estaba evitando. Y una de las veces pasé por encima y la moto derrapó, pero no me caí. O sea, es que aún así se aguantó. O sea, es increíble lo que llegan a aguantarse. Y la RAF que pilotábamos lleva el neumático de serie, que lo que busca ahí la marca es dar un neumático pues que tenga mucha tirada, que le aguante al aficionado para ir unos cuantos domingos, pero unos cuantos, vamos.
Bueno, está muy bien.
Sí, es una especie de lis rayado, pero que, vamos, que es un neumático duro, muy duro para, no sé, igual te dura media temporada el neumático, o sea que... Y agarraba bastante, bastante bien, bastante impresionante. No sé, una experiencia muy bonita, ya os digo. Y bueno, y luego, claro, nosotros llevábamos una RAF 2.5, y yo pensaba, bueno, llevamos una RAF 2.5, los demás con la PID, bueno, pues estos en la recta, pues mojarán. Sí, narices. Uh-huh. Había unos pepinos, unas pasadas que nos daban en la recta, que yo no sé
qué. A mí lo que me sorprende es uno de las Vespas, que para mí es la antimoto, porque
sí.
el peso no está ni centrado, ni equilibrado, o sea, está en un lado, atrás. Las suspensiones, bueno, a ver, seguro que estaban muy preparadas, pero aún así el motor sigue estando donde está.
Sí,
Sí, y la postura ruedas, la postura curiosa.
Claro, la postura curiosa, o sea...
De toda la vida hemos dicho que va sentado en...
la banqueta.
En un VC, vamos.
Siempre se ha dicho eso.
Y la verdad... Pues tenías que verles haciendo equilibrismos, descolgados de la moto, con todo el cuerpo fuera, la moto inclinándola lo menos posible, claro, en mojado. Luego, por el lado derecho, que toca el cangrejo este de la caja de cambios,
sí.
Pues ahí, bueno, en fin, haciendo juegos malabares.
Es lo que mejor descolgarte y no, que no ir sentado. Porque...
no sé qué es peor, te has puesto a elegir.
Pero muy bonita, un ambientazo, la carrera estupenda. Y luego los trofeos, pues caramba, los trofeos, oye, pues el que gana, pues un jamón, y el segundo un lomo, y el tercero creo que era un vino.
Pues ya está.
Y luego fuisteis a comer todo cosero.
Claro, estábamos en Castilla y León, y ya está. Esto es una experiencia preciosa que, vamos, pienso repetir el año que viene, porque me gustó muchísimo.
Bueno, el año que viene nos apuntamos, Michel y yo también.
Claro.
Tenemos ahí...
Es lo que hay que hacer, prepararnos y meternos en ello, porque sí, ya os digo.
Porque ya sabéis que los primeros 10 minutos me canso y luego ya no me canso más. Ya estoy cansado del todo, pero continuo.
Pero hay equipos que luego me estuvieron explicando, preparan motores pues que duran, la carrera que dura 4 horas, pues el motor dura 5. O sea, lo aprietan, lo calculan más o menos así para que...
Bueno, ahí ¿no? Como te da lo mismo que dar... El último que el penúltimo.
Y si hay que cambiar un motor, se cambia. Que para los precios que tienen esos motores, tampoco...
No sé. Algunos no les daba igual, ¿eh? Que hubo alguno que me pasó...
Muy motivado, bueno, bro.
Muy motivado, no, vamos.
¿Qué pasa?
No, con un recorte que bueno. Y luego hizo un trazado, Santi, que yo no había hecho nunca en FK1, curioso, que cogió la parte del circuito pequeño, y parte de él, y lo empalmó. Y bueno, se quedó una curva de entrada a recta de meta, que luego hablamos... Yo no sé a qué velocidad pasaríamos por ahí, posiblemente 80, 90, no más, pero 80, 90 en una pit, ras del suelo lloviendo,
muy deprisa.
Es que la sensación es tremenda, pero tremenda de velocidad, pero se cogía en cuarta con gas y bueno, apasionante, y la anterior aún más rápida, la anterior a esa, o sea que... En fin, llegó un momento que vuelta a vuelta, ya ves que se aguanta, y al final pasa.
La próxima, como yo tengo una que la tengo abandonada ahí en el
17, la
preparamos y no vamos.
Pues preparará, claro, que preparará, que le meta a mano la lima, ahí como decía antes, y arreglamos.
Hacemos ahí lo que sea.
Así que, bueno, pues vamos a entrar con el programa, que hoy tenemos dos invitados, dos personajes emblemáticos del mundo de la velocidad. Vamos con ello.
Ven a disfrutar de tu moto con RST. Gestión y organización de eventos en circuitos para profesionales y particulares. Jarama, Jerez, Albacete. Comparte tu pasión con las máximas condiciones de seguridad, disfrutando del mejor ambiente. Con la RGP School podrás elegir entre nuestros cursos de conducción, pilotaje, conducción segura o supermotar. Podrás confiar en un equipo de monitores con más de 18 años de experiencia. Desde el debutante que se inicia en la moto y rueda por primera vez en circuito, hasta el piloto más experimentado. Y por supuesto, entrenamientos libres. Visita nuestra web www.motorgp.es. En ella encontrarás todas nuestras actividades y eventos, y consultar nuestros servicios en pista, fotografía profesional, video on board, neumáticos, cronometraje, alquiler de equipación... Y si lo prefieres, llámanos al teléfono 664-710-119 y te resolvemos todas tus dudas. En RGP podrás disfrutar de tu moto con la máxima seguridad que corresponda a nuestro deporte favorito. www.motorgp.es.
Pues bien, el personaje que tenemos a continuación como invitado, bueno, pues es alguien muy emblemático, como decíamos al principio. Yo diría, ¿quién no conoce a Javier Valera?
Me lo has quitado de la boca. ¿Quién no conoce a Javier?
Famoso y célebre.
En el mundo, en la zona centro y fuera de la zona centro, ¿quién no lo conoce? Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Todo bien. Aparte, bueno, los que estéis ahí también sentados también se os conoce, ¿eh? También se os conoce y se os quiere.
Bueno, hoy te hemos llamado, bueno, pues porque te has metido en otro jardín, no paras, porque yo ya no sé, pasaste por la Boxer Cup, luego la Z Cup, y ahora ha sido la Copa BMW de Easy Race, otra copa más monomarca. Bueno, aparte de esto, también has pisado por el Mundial de Resistencia, las 24 horas de Le Mans, y alguna carrera más, que lo estábamos hablando antes, ¿verdad, Javier? ¿Has hecho de resistencia?
Yo de resistencia a las 24 horas de Montmeló, las he hecho 3 veces, y bueno, sí, la verdad que es una especialidad que me encanta, por eso, ¿dónde me gustaría volver?
Sí. Bueno, Javier es el eterno, no sé si retirarme el año que viene, pero
sí, ¿verdad?
El caso es que como me lo paso bien, bueno, pues vamos a seguir. Y ahí está.
Pero es que, bueno, Manolo, tú mejor que nadie lo sabes, porque bueno, hemos estado con la Copa, con la Z, y hemos estado, bueno, aparte de la amistad que tenemos, de llevar corriendo toda la vida juntos, pues la verdad que es que me lo paso muy bien. Y ya me ves ahí, la verdad que me divierto mucho, y todos los años me quiero retirar, porque la verdad que me quiero retirar. No, pero bueno, también es verdad que sigo siendo competitivo, y eso también es importante. Cuando sigues siendo competitivo a nuestro nivel, pues también te sigue apeteciendo correr en moto.
Sí, porque ¿cuántos años has cumplido ya, Javier?
44, mi número.
Madre mía, es verdad tu número. Sí, ya. Visto. Sí, sí.
Sí, sí. Estás ya van a cumplir los 45 y bueno, joder. Pero la verdad que me siguen liando.
Sí, pues qué manera más fantástica de celebrarlo que ganar la Copa BMW Easy Race, y además de una forma tan contundente. Como hay que diferenciar que dentro de esta copa hay dos categorías: hay una Super Stock, que son es moto de serie, como bueno, todos los oyentes saben, y luego hay otra categoría que, ¿cómo se llama en Easy Race?
Superbike.
Es Superbike, ¿no? Igual que el CEF, que tiene un reglamento parecido al del CEF.
Es igual, es el Superbike, pues es preparación libre. Y luego nosotros que vamos en Super Stock, pues va más limitado. O sea, hay muchas cosas que no pueden montar y bueno, pero la verdad que la moto va muy bien y bueno, hemos conseguido con la Super Stock, hemos conseguido ganar la categoría general, así que pues la verdad que muy contento.
Sí, sí, porque hay que decir que la Easy Race han salido de ahí pilotos que luego han ido al CEF y bueno, se han metido entre los 10 primeros y cosas así, o sea que no...
Hay un nivel,
o sea que no es una broma. Luego atrás hay otros... pilotos, bueno, con un nivel más aficionado, por decirlo así, pero arriba van realmente fuertes, y luego las motos son verdaderos tiros, porque me refiero a la Superbike. Entonces ganar con una Super Stock la categoría absoluta, esto tiene un mérito tremendo, que también tiene que ver, digo yo, bueno, influye el equipo, el ADN en este caso, ¿no, Javier? Y...
Pues la verdad que sí, que muy contento, porque bueno, también vosotros que me conocéis personalmente, sabéis que yo muchas veces para correr, bueno, me acuerdo de la última carrera que fuiste invitado en la Z, que me acuerdo que comentaste en el reportaje que yo antes de salir estaba regañando a mis hijos. Pues un poco, pues esto es un poco es así. Entonces yo sigo yendo con Hugo y con Víctor, ya tienen 12, tienen 8 años y bueno, me siguen acompañando, y lo que sí necesito es un equipo pues muy familiar, o sea, que al final, pues en que todos sean profesionales y todos queramos ganar y hacerlo muy bien, pero también necesitamos ese punto de amistad, de aguantar a los niños, de aguantarme a mí, de risas, y la verdad que lo hemos conseguido. Contentísimo.
Se lo pasa bien dentro de la pista y fuera.
Sí, sí.
Y fuera también. Siempre, a ver, al final siempre consigue alrededor suyo pues tener un ambiente de carreras y familiar, que bueno, que la verdad es que es pasárselo bien dentro y fuera de la pista.
Eso es, al final es lo que buscamos. Si no me lo pasase bien fuera de la pista, creo que no seguiría. Por eso, cuando me voy a retirar, es porque la verdad que tengo una parte interna que quiere retirarse, o que dice, bueno, tío, ya tienes 44, hostia, tal, pero también es cierto que, pues bueno, pues por ejemplo, pues este año hemos ganado la carrera en el Jarama, que venía Roberto Blázquez y venía gente del CIP que estaba adelante, y hemos rodado en 34.5, o sea, es decir, que al final no es que estemos corriendo y vayamos paseando, sino que estamos corriendo y vamos muy deprisa. Y bueno, pues para el 2020 que me iba a retirar, pero ya no me retiro, porque el equipo, bueno, al final BMW nos va a echar una mano, Dunlop también, y a ver, nos echan una mano porque, pues bueno, porque ya nos conocen de toda la vida, pero aparte porque creen que estamos en condiciones de ganar el campeonato y quieren que vayamos al CIP. Entonces, bueno, pues iremos al CIP, que los tiempos respecto a lo que hemos hecho la BMW no estamos muy lejos de la cabeza. Entonces, bueno, vamos con posibilidades de hacerlo bien.
Bueno, además, Javier, yo que le he visto correr muchas veces, además de rápido, es listo. O sea, que si tiene que estar aguantando a que dos se den de tortas y luego ya no quede ninguno de los dos, o aguantar al final de carrera, o hacer un segundo o un tercero, pues si hay que hacerlo, lo hace. O sea, tiene mucha cabeza.
Sí, la verdad que eso, yo cuando hablamos un poco de las carreras, he tenido suerte de aprender incluso de ti, Manolo. Entonces, bueno, al final, cuando aprendes de gente que sabe, pues yo qué sé, pues me acuerdo del Buitre, de Oriol, de mucha gente que te van dando esos pequeños consejos de Carlos Morante, o sea, de gente que, pues, por ejemplo, la primera vez que estuve, que gané el race, que estuve a punto de perderlo porque me salí en la vuelta 4 porque quería ganar la carrera, y me acuerdo que Morante me dijo, tío, dentro de unos años nadie se acordará quién ganó esta carrera, pero sí se acordará quién ganó el campeonato. Entonces vas aprendiendo ese tipo de cosas, consejos que me das tú, que me da, yo te digo, de todo el mundo. Entonces al final, si estás aquí para aprender, pues bueno, luego es llevarlo a la práctica y bueno, saber que muchas veces pues no gana. Esto de las motos, Mieres dice que siempre se queda con mi frase de que no gana el más rápido, sino que gana el más listo. Entonces bueno, pues lo llevamos a la práctica.
Sí, yo lo tuve en el CB, hice un comentario en uno de los equipos de Yamaha. Y pues eso, hablando, digo, claro, es que yo cuando daba tantos cursos de conducción y demás, yo tenía referencia de frenada de salida parada desde la parrilla, más o menos, y se quedan así pensando, hostias, ¿es verdad? Digo, o sea, que vosotros no lo hacéis. No, pues ya sabes. Digo, claro, a ver, claro, vete haciendo los deberes, digo, porque si sales en primera o segunda línea, lo que tienes que tener claro es la referencia de frenada. Claro, ¿dónde vas a frenar? En la primera frenada.
En la primera frenada.
Sí, y se quedaron un poco así y digo, joder, pues ya tenéis una.
A mí
muchos truquitos de esos que, bueno, que bueno, que al final
pues
de la vida...
Pues es un poco lo que nos vale ya con 44, pues pues tienen más truquitos que los demás, un poco en ese sentido, tanto de puesta a punto como de no marear mucho y de saber lo que es importante para ir deprisa y bueno, saber que las carreras pues también son así, que no... Bueno, que a veces vienen un poco mal dadas y otras veces pues, vienen mejor dadas y disfrutar. Para que, pues mira, este año lo más importante, por ejemplo, para mí ha sido que no nos hemos caído ni una vez. Bueno, miento, nos hemos caído una vez en la primera vuelta de un entreno libre en Jerez, en la tercera curva, y no tenemos muy claro por qué fue, pero bueno, fue pues ya sabes, a 10 por hora y bueno, pues ha sido la única caída en toda la temporada. Así que, pues muy contentos porque hemos rodado deprisa, pero encima sin caídas. Eso significa que las cosas se hacen bien, que todo está en su sitio y que el equipo funciona.
La moto te ha gustado, ¿no? Dices que la moto iba muy bien en la stock y que
ha... Me ha sorprendido. Sí, ¿no? La verdad que me ha sorprendido porque yo venía un poco con el miedo porque yo esta moto, bueno, la MV, la S1000, ya la había usado en el Mundial de Resistencia con el equipo de Álvaro Mundina y aquella moto era un poco más dura de chasis. No permitía tantos errores. Yo venía con un poco de miedo porque al final, claro, nosotros, yo venía de 5 años con la Z, aunque había corrido ya, lógicamente, casi toda mi carrera deportiva ha sido 1000, pero claro, llevaba 5 años pasándomelo bien en la Z, y pero claro, al final es una moto pues con menos caballos. Y venía un poco con ese miedo de volver a entrar en 1000 con una moto muy rígida y demás. Y que a nivel de chasis la han cambiado bastante, y la verdad que la moto se comporta muy bien, luego conseguimos una buena puesta a punto, sobre todo en frenada, y bueno, la verdad que me ha permitido... Digo, de primer momento sí me asustó un poco la velocidad, no lo reconozco, que el primer test que hice en Albacete literalmente me acojoné. Hostia, yo el primer día me acuerdo que paré en el box y me dijo, Oscar, ¿qué le hacemos? Y digo, tío, quítale una bujía. Porque era, bueno, estuve dos carreras que estuve probando distintos cascos porque me daban ganas de vomitar y me sentía mareado, pero al final llegamos a la conclusión que era porque todavía no estaba acostumbrado a esa velocidad, a esa aceleración. Y bueno, ya luego una vez que nos ha acostumbrado, pues ahora ya le pido más caballos. Pero en esos primeros momentos fue un poco... también nos ayudó, que era... Bueno, el primer test fue en Albacete, que es pues, un circuito más pequeñito. Y la primera carrera fue en Jerez. Entonces eso también nos ayudó porque la pista era mucho más ancha. Me pude adaptar mejor. Y incluso ya cuando llegó Cartagena, que era la segunda carrera, me salí de pista porque la moto corría mucho. Que todavía no la tenía muy por la mano. Tuvimos la suerte esa de que luego ya empezamos a ir a circuitos ya más anchos y más largos y me pude adaptar mucho mejor. Y a las dos últimas carreras ya tenía muy por la mano la moto y la verdad que ya la penúltima de Jerez y la última Montmeló ya pude, vamos, rodamos muy deprisa y también, y verdad que no, que había diferencia con el segundo y no me apretaron especialmente y sin embargo los tiempos fueron rápidos a nivel del zip.
Te iba a preguntar, Javier, ¿en qué caballos está ahora mismo tu moto?
Pues mira, la nuestra de serie está sobre los 195, de 192 a 195. Y ahora hablan que cuando, porque ahora ya que la podemos pasar a Superbike, que ya para, o como la preparación Superbike, que bueno, pues tiene un par de opciones, una es o meterle la centralita gorda de... ya de Superbike, que bueno, pero se va de precio, o liberalizar los códigos y dice, hablan sobre los 100, 210 caballos y una cosa así.
Todo esto a la rueda, claro, hablas.
Sí, a la rueda, a la rueda.
Por supuesto,
vaya, 210 caballos. Que bueno, la verdad que no, pues la moto, yo siempre lo digo, cuando al final la puesta a punto es un poco lo que manda, la carrera de Jarama, pues la moto de Roberto, pues que iba con esa preparación y podría tener seguramente pues 210 caballos, por ahí andaría,
sí.
Ojo, la nuestra de 195, o sea, no hay diferencia, al final cuando llega a ser la puesta a punto es lo que marca más la diferencia para aprovechar esos caballos o no aprovecharlos, ya llega, no se puede tirar mucho más, o sea, no, es más la puesta a punto que esos caballos de diferencia.
Sí, sí, además si te vas a circuitos como Cartagena o Albacete, bueno, lo importante es que puedas utilizarlos, o sea, que la moto sea dócil.
Sí. Sí, yo ahí la verdad que he corrido una ventaja porque siempre he sido muy dócil con el gas, no, fíjate que incluso una de las verificaciones que me hizo la Copa, porque el resto de pilotos se quejaban de que yo sin ir con freno trasero, es decir, de pulgar, mi moto no se levantaba. Y es verdad que siempre la he puesto muy a punto para eso, para que la moto, cuando abra gas, empuje para adelante y no haga caballito. Y bueno, es una ventaja. Bien, es cierto que a mí esa manera de pilotar me ayuda bastante. No soy muy brusco para abrir y entonces en circuitos como Albacete, que puedo ir hilando, pues bueno, digo que Jesús y Óscar consiguieron para todo el equipo una puesta a punto de bueno, muy buena, muy buena, muy buena.
A mí lo que me ha llamado siempre la atención de Javier es el estilo. El estilo que es, bueno, es
quizá como de andar por casa.
Sí, es algo, le ves y parece que no va deprisa, ¿verdad? No,
claro, bueno, pero
no es espectacular,
porque
no es
suave.
No va con el codo por el suelo ni esas cosas. Si
era algo que claro. Me pasó en la carrera de Jerez, en esta última. Aparte, con los nuevos pilotos, pues no te. Pues yo sé, pues siempre conoces un poco a la gente, pero no estás tan atento. Entonces salí y iba delante de mí un piloto con Kawa, Pichat se llamaba. Pichat, sí. Entonces. Y iba con el codo todo el rato. Y yo decía, hostia, tú. Yo iba detrás y iba alucinando de, joder, qué bien lo hace. Entonces, claro, te das cuenta que ellos vienen de otro sitio, otra cosa. Que luego los tiempos podrían ser similares, seguramente. Pero ya lo tienen metido, ellos ya pilotan así. Y el otro día, mira, también discutiendo con varios amigos de si sería bueno cambiar el estilo o no. Y yo siempre mantengo la teoría de que creo que para dar deprisa, lo primero es que te tiene que salir natural. Entonces, si no te sale natural, pues, por ejemplo, yo no uso la pierna para frenar, hay otros pilotos en la Copa que sí la sacan, otros van con el codo, tal. Yo creo que o te sale natural, o como lo tengas que pensar antes de hacerlo, ya la cosa no va a fluir.
Sí, pero además, a veces tocar con el codo, que dices, bueno, buscar un poquito de paso por curva, si lo importante es frenar y acelerar. El paso por curva, al final, la diferencia de velocidades dentro de una curva son mínimas.
Con estas sí, potencias claro. Que estábamos hablando, pues claro.
Es... Yo, aparte, a mí me funciona, yo como dije, me funciona. Ya digo, aparte, tiempo bueno, pues en Jerez hemos hecho 46 y no. Y sabemos que tenemos un poco más de tiempo y con la moto de Superbike, pues creo que estaremos ahí en 42, perdón, a 44, 43 saltos, que es un poco como está la cabeza del FIP. La cabeza del Superbike, del STK Superbike, pues estará en 41. Es decir, que estamos ahí a esos 2 segundos y medio de pilotos profesionales que se dedican a esto. Bueno, pues creo que estamos en nuestra cierta medida, que si fuéramos a ese campeonato, pues puntuaríamos ahí raspados. Así que, bueno, bien, creo que estamos en nuestro sitio. Y bueno,
muy bien, Javier.
Es donde tenemos que estar.
Bueno. Yo creo que estarás más delante. O sea, tú eres además muy muy precavido en estas cosas.
Sí.
Pero yo creo que estarás más delante. Bueno, habrá que ir a verte.
Eso es lo importante, porque si vienes a verme ya significa que vamos a cenar, que lo vamos a pasar bien.
El después. No vamos a el antes y el después, lo vamos a abordar.
Eso es lo importante. Lo importante es, aparte, lo que te digo, que al final son los recuerdos. O sea, cuando hablo con mis hijos de las carreras, o cuando la gente me pregunta, pero pues allí tu papá ganó o tal, y le preguntan, y él no se acuerda de eso. Él se acuerda que limpió tal moto, que Manolo le dio una peluca verde, que le dio unas vueltas con la bicicleta, que le dejó el scooter para no sé dónde.
Bueno, entonces, que luego para mí en la Copa tenemos la foto de los veintitantos pilotos que había, los de la organización tal, y la moto.
Y Hugo.
Sí.
Y Hugo. Al final era una parte de antes es.
Claro.
Lo que me gusta de esto de las motos, a mí, a mi nivel y ahora mismo, es digo, que mis hijos no se acuerdan si gané o perdí. O sea, si al final es que tienen pues toda la vivencia, los amigos que han tenido, que van por el circuito ahora, y gente que está en otros campeonatos, que claro, los que han llegado a la Copa ya no existe, y se van al circuito y todo el mundo les trata con mucho cariño. un poco pues es lo que quiero que vivan y que aprendan, bueno, que sí, que oye, que ganar está muy bien y que es muy divertido, pero bueno, que hay otras cosas y que lo importante aquí es venir a pasártelo bien y hacer amigos y ya está, llevarte esas vivencias para el día de mañana.
Sí, 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 la escena que has mencionado antes, que escribí, es que llamó mucho la atención. Íbamos a salir a pista, pero para una manga, pero ya metido en ello, concentrado, con el motor arrancado y demás, y tenían ahí una pelea de hermanos, sí, de críos.
Y castigando a los niños.
Y, sí, y uno quería el coche y el otro el camión o no sé qué juguete. Y no, vamos a ver, tú coges tal y tú coges lo otro y tú te quedas aquí. O sea, tener ahí un minuto para eso en ese momento me pareció asombroso.
Sí, pero verdad, pues te hablo mucho del equipo, porque al final, sí. Yo por ejemplo cuando firmé con Oscar de ADN, pues cuando él me dijo, bueno, y más o menos qué nos pides, y yo se lo expliqué muy claro, dije, mira, yo vengo con dos o tres amigos que llevan conmigo 25 años, ¿sabes? Jesús, mi mecánico, que es como un hermano, Apolo es como un hermano, Juan es un hermano, Johnny, Ricardo, que vienen conmigo, me pueden presentarse en cualquier carrera, entonces, tío, que sepas que van a estar aquí y que vienen a ayudar y porque son mi familia. Y luego, tío, vengo con mi familia, de verdad, que son mis hijos, y entonces, pues, tío, van a dar por culo en el bob, van a subir, van a tirar, son niños y se van a pelear o van a tal, y alguna vez serán muy pesados, para que le des una vuelta en el scooter, porque yo no puedo dársela, y te van a engañar a ti para que se la des, o para que le dejes el patinete o tal. Y me dijo, no, perfecto, sin ningún problema, más, nos viene fenomenal, pues ya está. Pues es un poco lo que hemos conseguido este año, y ya digo que me hace ilusión, pues a lo mejor voy a alguna carrera, voy a algún entreno, y a lo mejor ellos no pueden venir porque están jugando al fútbol o lo que sea, y el equipo me pregunta, Charlie, Oscar o Javi, y me preguntan, ¿no viene Hugo? ¿No viene Víctor? No puede venir esta carrera. Y entonces veo que al final, pues bueno, que ya son uno más y que la gente les... Pues como Manolo, gente que ya que les quiere, que les ha visto crecer. Y bueno, pues al final es lo importante es eso, que no lo hemos pasado muy bien.
Bueno, habrá que seguir.
Pues nada, que tengas mucha suerte el año que viene en el CIF, que te lo sigas pasando bien, por supuesto.
Y que vengáis a verme y que bueno, que eso significa que nos vamos a pasar, hombre, no lo mucho dudes. Mejor.
Eso es lo que te iba a decir a continuación.
Eso está hecho.
Muy bien, Javier, sí, muchas gracias.
Un saludo.
Perfecto. Muchas gracias.
Un saludo, un abrazo.
Un abrazo.
Si sufres o has sufrido un accidente de tráfico, nuestro bufete Tráfico Ayuda te ofrece un equipo de abogados, médicos y peritos que te asesorarán sin ningún tipo de compromiso y te ayudarán a ejercer contundentemente tus derechos hasta la obtención de la máxima indemnización que mereces. Un 99% de éxito demostrable nos avala, y lo mejor de todo es que no tendrás que desembolsar ni un euro hasta que cobres tu indemnización, porque en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos. Estamos a tu disposición en nuestros despachos de Madrid, Barcelona y Valencia. Ponte en contacto con nosotros llamando gratuitamente al número 900-902-740 o a través de nuestra web info@traficoayuda.es. Y recuerda, en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos.
Bien, pues si emblemático era el personaje anterior, alguien como Javier Valera, el que viene ahora, pues no lo es menos, porque ya con sus participaciones en los campeonatos ingleses, las Road Race.
Aventurero.
Race y demás, joder, más aventurero. Madre mía, aventurero con más valor que...
Los héroes.
Que un torero, ¿no? Como diría, bueno, algo impresionante, bueno, pues sus participaciones en la Isla de Man, en la Northwest. Y ya este año, aunque hayan pasado unos días desde que se hizo la carrera, bueno, pues otra vez su segunda aventura en el Gran Premio de Macao. Hablamos con Raúl Torras. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, otra vez carrera con frustración, ¿no? En Macao, otra aventura ahí cortada, ¿no?
Sí, por A o por B, parece que no termina de completarse, ¿no? Lo digo, porque claro, el año pasado, como sabéis, pues solo di dos vueltas y me fui contra el muro a 240, la cosa terminó, pues como ya sabéis, mal. Y nada, y este año volvíamos ahí, invitados otra vez por la organización y con la básica intención de terminar, aunque fuera el último, que era mi intención, pero era terminar, hacerme a la moto y a la carrera y al circuito, que es muy, muy particular. Y nada, la putada, pues como sabéis, pues hubo esa segunda bandera roja provocada por una mele con seis pilotos, seis motos ahí, y la organización decidió pues ya dar por finalizada la carrera de Macao Grand Prix con solo 4 de 12 vueltas, ¿no? Una lástima, porque pienso que podía haber ido remontando, que era mi intención, era cogérmelo poco a poco, con calma, con seguridad, pero bueno, a ver si voy a tener que volver una tercera vez, ¿no? A ver si a la tercera va la vencida. ¿Sí?
Bueno, aquí en este caso sí hiciste los entrenamientos enteros, ¿no? Para esta,
sí, este
sí,
año, digamos, como te digo, el año pasado solo fueron 2 vueltas, de las que casi ni te acuerdas. Claro. Y este año pues casi era mi primera vez, realmente era el más novato de todos los pilotos que había ahí. Todos no había ningún piloto novato, digamos, incluyéndome a mí, porque claro, estuve el año pasado, pero sí que era el piloto con diferencia, con menos vueltas de todos. Todos los otros pilotos habían hecho como mínimo todos los entrenos por las carreras, y yo era el único que aún estaba ahí dando vueltas y buscando referencias de frenada, buscando trazadas e intentando poner la moto en su sitio.
¿Y cuántas vueltas pudiste dar en entrenamientos? ¿Cuántas son?
Pues no, normalmente, digamos, la primera sesión libre es una hora, los cronos son de 45 minutos, pero claro, es un circuito de 6,2 kilómetros, sí, en el que siempre hay pues alguna bandera roja o amarilla, porque claro, a la que hay alguien que se cae o un poco de aceite o algo, pues ahí sacan bandera roja y se para todo. Y claro, el tiempo continúa corriendo, ¿no? Y pierdes a veces muchas vueltas pues estando en boxes. Y no sé, es difícil hablar, no he contado las vueltas que he dado, pero habré dado pues 50 vueltas.
Sí,
como bueno, mucho, ¿eh? Sí. 40, 50, bueno, no creo que haya nada más.
Con el tiempo que nos dices ya es suficiente. Entiendo que ahí no hay vía de servicio, no hay vial, o sí lo hay para...
No, decir, cero. Es, claro. Es como... La gente que no lo entienda, que no haya, digamos, que no haya visto nunca Macao, pues es como Mónaco. Igual, Mónaco hace 4 kilómetros o 3 largos, Macao es casi el doble, 6,2, y es el mismo tipo. En las zonas más conflictivas, pues hay las típicas grúas, esas que tienen un brazo pues extensible, y luego agarran pues el coche, el Fórmula o las motos con unas cinchas y la sacan de la pista, ¿no? Pero bueno, es un circuito, pues esto, callejero en la ciudad de Macao, y claro, escapatorias pues cero, porque ya lo visteis, es todo muro, es muro, y luego la forma que tienen es esto, es, te sacan el coche o el vehículo que sea, te lo sacan así con las grúas y luego lo ponen pues con la grúa, como eso pues alarga bastante, pues ya lo dejan colocado pues en algún sitio que no moleste.
Sí, yo recuerdo de unas imágenes de cuando corrían con un coche, una chica me parece que salió con un Fórmula y poco menos que se metió en un primer piso, sí, de un accidente.
Sí, el año pasado, sí, la chica alemana, sí.
Sí, y de escapatorias poco. ¿Y qué velocidad se llega a coger en ese circuito?
Pues mira, ahí donde viste el accidente de la chica, del Fórmula 3, yo con la Kawasaki, pues es a fondo. Llegas ahí, que irás pues a 305, 310 kilómetros por hora.
Pues entre casas ya va bien. Mía,
ya va bien. Y,
sí, entre muros, más que entre
sí,
casas.
Entre sí, entre muros.
Claro, porque ahí... El ancho de eso, que son 7, 8 metros, una cosa así, ¿no?
Bueno, ahí en esa zona, la zona más rápida, es una avenida de 4 carriles. Los carriles hacen, pues, son estrechitos, unos 2 metros y medio, pues, por 4, unos 10 metros tienes. Y luego sí que la parte más de la montaña que le dicen, la parte más sinuosa, sí que son calles de 2 carriles muy justos, a unos 5 o 6 metros como mucho. Y luego hay una zona que es un... nada, 50, 100 metros, donde hubo la famosa caída de las motos, la montonera esa, sí, que hace 3 o 4 años también, me parece que 13 coches de estos GTs, 13 Ferraris y Lamborghinis terminaron unos encima de otros. Pues en esa zona es una calle de dirección única, porque solo hay un carril, y eso hace pues como unos 4 metros de ancho.
Claro, eso no es nada. Y luego, ¿hay mucha diferencia de asfalto, de agarre de asfalto de unas calles, otras?
Pues sí, porque claro, es un poco típico de todas las ciudades, ¿no? Hay lógicamente, pues cambios de asfalto, porque hay asfaltos más nuevos, más viejos, hay parches, luego claro, están las pinturas, donde hay zonas de aparcamiento, pues tienes la típica pintura que delimita la zona de aparcamiento, en algunos sitios tienes las típicas franjas así cuadradas de está prohibido estacionar o carga y descarga o lo que sea, ¿no? Y a veces por aquí sí que tienes que vigilar un poco. O incluso en sitios, claro, como muchos, algunas de las curvas son cruces, caen un cruce con un stop o con un semáforo. A veces cuando hay coches parados, pues si es un coche viejo, un camión o un autobús viejo que está perdiendo aceite, siempre queda esa zona del asfalto que era pues como con esas manchas que no hay grip, ¿no? Y esto es pues lo que te encuentras, son 6 kilómetros 200 pues muy, muy variados.
Claro, es que me acuerdo de, nos comentaba una vez Sergio Romero en la isla de Man, lo mismo, había zonas muy brillantes donde no agarra, donde el asfalto era de una manera, otras donde el asfalto era muy negro, podía calentarse un poquito más por el sol, entonces estaba más caliente, agarraba más, tenía más grip. Exacto. Pero sí cambiaba. Y aquí en calles, pues me lo imagino, y encima 6 kilómetros, que es bastante largo, pues para ser un circuito.
Sí, y el firme en cualquier caso no está rizado, ¿no? Ahí es más bien liso, ¿no, Raúl? O, bueno,
hay un par de zonas que sí que está un poco más rizado, sobre todo en la subida de la maternidad. Es un poco en la zona de frenada y un poco la subida del cambio rasante está bastante rizado. Ahí las motos pues se levantaba la rueda y te hacía algunos shimmies. Pero por norma general está relativamente bien. Digo relativamente bien teniendo en cuenta, por ejemplo, que el TT casi tenemos que ir con suspensiones de motocross, por decirlo de una forma, ¿no? Porque ahí vas saltando y tal. Y esto no llega a ser un asfalto tipo circuito, digamos, habitual, como puede ser, yo que sé, un Montmeló, un Cheste, un Jerez. Pero bueno, hay algún bache más. Pasa que, claro, como todos los pilotos que corremos ahí venimos de la parte de las road races, claro. Pues bueno, ya estamos acostumbrados al bache y tampoco nos viene de nuevo, claro, ¿no? A lo mejor sí que si un piloto que solo hubiera hecho circuito corto, pues sí, ahí diría que eso es imposible por los baches que hay.
Claro, se me ha pasado por la cabeza la zona de Glen Helen ahí en el TT, ¿no? Para al hablar de asfalto rizado y demás, ¿no?
Sí, la zona de Kerromuara hasta Ramsey, por ejemplo, también, esa ahí, zona, hay zonas que haces trozos de medio kilómetro sin poner el culo, digamos, en el asiento, literalmente, sin ponerlo, como si fuese un jockey de estos que montan a caballo, sí, que hacen carreras, que siempre tienen el culo, digamos, tres dedos levantados de la sillita, sí. Pues lo haces igual porque, claro, eso va saltando, va dando unos tumbos, pues como cuando, yo qué sé, cuando haces motocross, que haces dubis, que tienes que hacer motocross pues así un poco, pues levantado, pues haces lo mismo con la moto de velocidad.
Hacías, el año que viene, si tienes pensado volver, casi vas a estar en la misma situación, vas a estar casi el piloto rookie de con lo que tienes alrededor, ¿no? Casi.
Sí, el año que viene pues se puede volver, pues más o menos volvemos los mismos pilotos, pues vale, igualmente ser el piloto con menos experiencia, pero como mínimo tendré la moto un poco más evolucionada. La primera vez con la Kawasaki, una moto que no he podido entrenar todo lo que hubiera querido y aún me falta un poco de adaptación, y aparte de esto pues los settings, ¿no? Cada vez que voy a un circuito, pues es un circuito nuevo con esa moto y tienes que empezar de cero pues todo el tema de settings y tal. Y claro, aquí estuvimos el primer día pues poniendo la moto a punto en el primer entreno, en el segundo vas mejorándola, pero aún te queda, y hasta el warm-up no terminé de hacer, digamos, la configuración más o menos que la moto iba medio bien. O sea, aún se pueden mejorar algunas cosillas, pero es que hasta el warm-up carrera no tenía la moto, digamos, ya puesta a punto en sí.
Claro, yo que me imagino que voy a buscar un compromiso de suspensiones, de geometría, de neumáticos, en un circuito tan cambiante, claro. Buscar un compromiso bueno no tiene que ser fácil.
No, es bastante bastante complicado. Tienes zonas, las avenidas estas, que llegas a 300 y pico, que esto es un asfalto que está muy bien, casi de autopista, y ahí no tienes problema, pero claro, luego llegas aquí a la maternidad, a las zonas más rizadas, a la curva esa del Melco Herping, que es de primera, incluso con el embrague medio agarrado, para que si no se te cala la moto, y tienes un par de zonas que es complicado. Había una curva incluso que del bache que había en medio de la trazada, pues que rozaba con la quilla en el suelo. Si hubiese dado 20 vueltas más, habría agujereado la quilla de rozar en ese bache en el suelo, de darle, digamos, hacer compresión en la amortiguación. Es complicado, ¿verdad? Tienes que ir buscando y probando si la dejas más dura, más blanda, si la bajas de atrás, porque luego tienes las frenadas de 300 hasta primera. Estás frenando pues 200 y pico metros, y claro, haciendo pues topes en la suspensión delantera, o si se te levanta mucho de atrás, o es complicado. Buscar un compromiso en estos circuitos es bastante complicado.
¿Y cómo viste el nivel de los pilotos por allí? ¿Qué te parecieron?
No, el nivel espectacular. Tienes a Peter Hickman, que es, no estoy descubriendo a nadie, es un crack, el piloto de road race más rápido del mundo. Claro, con una BMW oficial, una moto que es una superbike auténtica, incluso más que una superbike, porque hay ciertas limitaciones que no tienen ahí, y con lo cual ellos van pues con el motor sin limitar absolutamente nada, y esa moto da muchísimos caballos. O tienes a Michael Rutter con la Honda RCV 213, esa de la carrera es cliente esa. Tienes las dos Ducati V4 de Paul Bert, que son la ex, la que estaba utilizando el Redding y el Josh Brooks. Claro, tienes ahí un cartel y tú vas con una moto stock, una moto, digamos, de realmente de piloto privado, con tus medios, y ellos van con ingenieros y con, bueno, con telemétricos, con de todo. Claro, la diferencia de niveles es un poco abultada, pero bueno, estamos ahí, y creo que me he quedado este año a 1,2 o 1,3 décimas de Peter Hickman, con lo cual, pues, para ser mi primer año ahí, estamos bastante contentos.
Hombre, teniendo en cuenta que es un circuito de 6 kilómetros.
6 kilómetros.
Claro, que no estás hablando de, claro, una, claro, de un Albacete.
Claro, el tiempo en la vuelta ahí, ¿cuánto tardáis, Raúl? Más
sí,
o menos.
2 minutos y claro, medio. Claro. Alrededor de 2 minutos y medio.
Un segundo en... Claro.
Un segundo por kilómetro. Yo a veces mido la diferencia por kilómetro. A veces un circuito de 4 kilómetros o de 6, a veces que te saquen 3 segundos en un circuito o 3 en otro es diferente, ¿no?
Hombre, claro.
Pero, bueno, por eso digo yo, la diferencia que me estaba sacando con una moto que tiene 40 y pico, 50 caballos más que la mía, y un tío que ha corrido ahí pues bastantes más años que yo, estaba sacando pues 1 segundo y poco por kilómetro, pues bueno, está, yo creo que, bueno, podemos estar contentos.
Otra preguntita que aquí no es una carrera que tenga mucho tirón ni es muy conocida, pero hay que decir, o cuéntanos, porque allí sí que, fíjate, con el cartel que estás diciendo que llevan, allí es muy conocida, o sea, allí la sigue bastante gente o sea, hay mucho en el mercado asiático, sí que es una carrera bastante popular.
Sí, todo lo que es el mercado asiático e incluso el anglosajón, porque para todo lo que es Inglaterra y todos los países de la Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda, también se da en directo por televisión, en abierto.
Fíjate.
Es una de las carreras más grandes que hay, aparte de, digamos, MotoGP o Superbikes, pero en Asia, lo que es el Macao Grand Prix, lo que es Asia y sobre todo China, es más importante que incluso una carrera de MotoGP. A nosotros los organizadores el año pasado nos comentaron que lo que son la semana del Gran Premio, que ellos lo cuentan por semanas porque se hacen eventos desde el sábado anterior, pues la semana del evento esto en Macao acceden 32 millones de turistas. 32 millones. Sí. Es decir, casi el 80% de la población de España, de todo el país, pues van turistas a Macao. Las entradas para lo que son las tribunas están agotadas 3 meses antes.
Eso está bien, que lo digamos para que los oyentes sepan el calibre de lo que estamos hablando.
Claro, la magnitud de esto.
Sí. Hay sponsors que... Yo, por ejemplo, este año me he enterado que hay un sponsor que solo patrocina a algún piloto para esa carrera de Macao, para una sola carrera, y para una sola carrera le dan 5 cifras largas.
Uf. Sí, sí. Y hablando...
Yo te digo, son cifras con las que yo viviría de sobras todo el año y me pagaría la temporada pues en la lámpara una carrera. Imaginaos la importancia que es para el mercado asiático y sobre todo el chino, y ahora China es casi la primera potencia, claro, mundial, es el Macao Grand Prix.
Yo tengo dos curiosidades sobre la carrera. Uno es el neumático, que es algo parecido a lo al del TT, una cosa en ese estilo, ¿o cómo es?
Sí, es un neumático, yo en este caso he utilizado, como viene siendo habitual estos 2 últimos años, el Metzeler, que es el que tengo más conocido y con el que tengo mejor reglajes ahora mismo en la moto, y es el neumático de circuito. Lo único ahí, como no tiene mucho grip, pues vamos con compuestos blandos, pero yo en este caso he utilizado un neumático, digamos, que cualquiera puede comprar
cualquier tienda de neumáticos. O es un neumático slick, digamos, de competición, pero es un neumático que está al alcance de todos. Sí que había algún piloto que veía que a lo mejor llevaban algún neumático especial en cuanto a compuestos, sobre todo otra marca que tiene un par de pilotos oficiales que incluso desarrollan neumáticos, pero más o menos de los 28 pilotos, 25 o 24 vamos con neumáticos, digamos, slicks, pero normales.
Sí, la otra es, bueno, el esfuerzo que supone ir a correr allí, y es una curiosidad, es ¿cuánto cuesta enviar la moto allí? No digo tú ya el viaje tuyo, el pasaje, que eso todos más o menos podemos verlo, sino enviar la moto allí, una vez preparada en un container o como vaya.
Bueno,
un cajón.
En esto estoy, digamos, medio de suerte, porque como vas invitado, la organización corre algunos gastos de su cuenta, y en este caso, digamos, el transporte nos pagan... bueno, va a cargo de ellos, no sé cuánto les cuesta, pero tienen un aeropuerto de referencia, que es el de Luxemburgo, y luego nosotros, yo me he tenido que encargar de llevar pues mi caja, la moto, todo el recambio hasta Luxemburgo, luego de Luxemburgo a Macao corren ellos con los gastos, uh-huh. Y la vuelta hasta Macao, de Macao a Luxemburgo, pues también se hacen cargo ellos.
Ah, bien.
La única diferencia es que, digamos, va en avión, va rápido, y la vuelta pues la hacen en barco, hasta Amberes, y de Amberes luego lo transportan hasta Luxemburgo, y ahí, pues, bueno, ahora tengo la moto, supongo que a medio camino.
Ahí ya lo... En Luxemburgo ya lo recoges. Muy bien, pues
exacto.
Nada, te imagino que como con otra frustración, otro año más, estarás con ganas de volver el año que viene, ¿no? Supongo.
Sí, me gustaría esto, pues, hacerla toda, y claro. Completarla, y hacerla ya, digamos, a mi ritmo, no guardándome... digamos, esos segunditos, ese margen que te deja, sino que ir, digamos, después de la caída que tuvo el año pasado, este año me he quitado la espinita, pues intentar volver ahí el año que viene y dar lo mejor de mí.
Bueno, pero antes de eso está, bueno, pues todas las carreras de Inglaterra, ¿no?, de Reino Unido,
está,
¿no?
Está intentar, pues bueno, a ver si voy cubriendo el presupuesto, estoy enviando dosieres a todo el mundo que pueda, a ver si... alguna empresa, alguien me echa una mano, y estoy buscando ya las ayudas para volver a hacer la Norwest, el TT, el Ulster, si finalmente se hace, está un poco en duda, uh-huh. y intentar volver a Macao. Aparte, Tomás, ya sabes, todas las 24 horas, que es una cosa que siempre llevamos en el corazón, y alguna carrera más que vamos a hacer por aquí, por España.
Muy bien. Raúl,
pues nada, pues te apoyaremos desde aquí en lo que podamos.
Estaremos pendientes y
sí, perfecto.
Y luego de todos los patrocinadores que nos escuchan, ¿verdad? Que escuchan el programa, seguro que sale alguno.
Ojalá.
A ver, alguna marca nos echa una mano. Retorno mediático tenemos,
claro.
Y tenemos visibilidad, y luego, claro, una marca tiene intereses en Inglaterra, en Reino Unido, en países anglosajones o incluso en China, que ahora está mucho de moda en China. Pues claro, apoyándome a mí, pues también se beneficiaría la empresa.
Qué duda cabe, es un escaparate estupendo para todos esos escenarios que has mencionado. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y nada, mucha suerte en todos tus proyectos para 2020.
Perfecto, muchas gracias
hasta
a
vosotros,
chicos, y un saludo.
Gracias, adiós. Un abrazo, adiós, Raúl.
Chao, chao. Venga, hasta luego.
Que se queda uno, ¿verdad?, con estas aventuras de...
¿Qué carreras más?
¿Qué carreras?
A mí se me ha quedado el preguntar, oye, ¿cómo se te ha ocurrido ir ahí? Pero bueno.
Bueno, ya cuando los conoces un poco, a Raúl lo conozco un poco, sí. En las 24 horas y de alguna cosa más, y ya, pues bueno, ves un poco...
El porqué,
ya más o menos, le ves en la mirada, yo creo. Entonces, la verdad es que, joder, el mundo de la moto es pasión, y luego cuando ves a gente como esta, pues...
Claro, como decía Rosy, ¿no? Les miras a los ojos y se ve que están locos.
Sí, es así. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo en un pispás.
Pues sí, ha estado un programa chulo, ¿no, Tomás?
Bueno, no sé, a ver qué opinan los oyentes, si les ha gustado.
Venga.
Aquí nos hemos pasado bien, nosotros por lo menos.
Sí, ¿verdad? Pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Pues vamos a...
Hasta la próxima, chicos.
Hasta la próxima, muchas gracias. Luego.